vamos a aprender ahora de Nicolás. Vamos a buscar ahí el libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Nicolás, dice la Biblia, que es prosélito de Antioquía. Y usted dirá, pues, ¿qué es prosélito, verdad? ¿Con qué se come eso? Pues vamos a aprender eso también. ¿Qué significa prosélito? Entonces, hay un problema que está surgiendo, hermanos, en la iglesia. Dice ahí, en el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, y escuche esto, hermano, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Padre, gracias damos esta tarde. Bendice, Señor, tu palabra, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a recibir consejo de tu palabra y ser como estos hombres, Señor, fueron en su tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, dice la Biblia, el último de la lista es Nicolás, prosélito de Antioquía. El nombre de Nicolás significa conquistador. ¿Okay? Si usted quiere saber qué significan los nombres, Esteban significa corona, Felipe significa amante de caballos, Prócoro, bailarín, es lo que significa, Prócoro. Nicanor, victorioso. Timón, ilustre. Parmenas, constante. Y Nicolás, conquistador. Eso es lo que significan los nombres de los siete diáconos que la iglesia eligió. Ahora, hermanos, hay un problema, como decía ahorita. Dice el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hermano, ¿sabe usted que hay problemas cuando la iglesia crece? Surgen problemas. Ahora, no es nada más problemas en relación a que entre más gente, más problemas. Porque cada persona, como decimos, ¿verdad? Es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene sus ideas, sus pensamientos, sus deseos. Y venimos a un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y de repente mis ideas chocan con tus ideas, ¿verdad? Tus pensamientos chocan con los pensamientos de alguien más. Y está bien, hermano, porque no somos iguales. Dios nos hizo diferentes los unos de los otros. Ahora, ¿qué es lo que nos une? Es la palabra de Dios. Entonces, ahí sí, hermanos, no podemos ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Si mis ideas chocan con la palabra de Dios es suprema a mis ideas. Si tus ideas chocan con la palabra de Dios, la palabra de Dios es suprema a tus propias ideas. Entonces, querido hermano, aquí está surgiendo un problema, no en relación de las personas, sino en relación del ministerio. Se comienza a desatender a las viudas. Ahora, ¿cuáles viudas? Las viudas de los griegos. Hermanos, en la iglesia en Jerusalén, no solamente era una iglesia de puros judíos, sino también de gentiles. Y estos griegos son prosélitos. ¿Qué significa? Que los griegos o los gentiles que estaban en sus propias religiones, ellos se convirtieron al judaísmo. Recuerda que el judaísmo, hermanos, es una religión, no es una nación. La nación de Israel es una nación, pero el judaísmo es una religión. Hermanos, el judaísmo está basado sus ideas, sus doctrinas en cuanto a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y tuvieron su función en su tiempo, pero hermanos, el judaísmo y el cristianismo en muchas cosas ya no concuerdan. Por ejemplo, hermanos, muchos de los judíos de aquel tiempo del judaísmo decían que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Dice, si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés sí habla de la circuncisión, pero a la nación de Israel como un pacto para ellos. Pero recuerda, hermano, que dice Jesucristo, hermanos, que los profetas y la ley fueron hasta Juan el Bautista. Y también en Hebreos se nos dice, hermanos, que el viejo pacto, al llamarle viejo, está diciendo que está ya pasado. Y el nuevo pacto es ahora en el cual nosotros operamos. Entonces, eso de la circuncisión sí estaba bien en un tiempo y a ciertas personas. Pero estos judíos comenzaron a decirle a la iglesia de Cristo que ellos necesitaban circuncidarse para ser salvos. Ahora la salvación la estaban convirtiendo por obras. Cuando la Biblia claramente dice que es por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no depende de ti y de mí, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el judaísmo, hermanos, en este tiempo estaba muy arraigado. Pablo era uno de una de las sectas del judaísmo, que eran los fariseos. Entonces, estos griegos que están aquí, hermanos, que son cristianos, ellos son judíos en cuanto a religión. Entonces, estos griegos, inclusive Antioquía, hermanos, es una ciudad griega. Antioquía es una ciudad, hermanos, de origen conquistada por los griegos, y la mayoría de las personas de ahí eran griegos o gentiles en este caso. Por lo tanto, Nicolás no es un judío original, sino alguien que se pasó al judaísmo. Entonces era contado como un judío. Alguien que era prosélito, por ejemplo, hermanos, un gentil no podía entrar al templo hasta cierto lugar, porque eran la ley, ¿verdad? Ellos, los judíos, habían puesto leyes de que no podías traspasar. Había un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles, hasta donde podían pasar los gentiles, más allá solamente los judíos. Entonces, yo como gentil, si quería participar en todo lo que tenga que ver con los judíos, yo necesitaba ser prosélito. Es decir, yo necesitaba convertirme al judaísmo para participar de todos los ritos, los rituales que los judíos tenían. Desde la circuncisión y todas las cosas que ellos promueven, que en su tiempo, como digo, hermano, eran válidos. La circuncisión hoy día, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, para nada aprovecha. Es decir, para este tiempo ya no es necesario eso, porque fue para un determinado tiempo y para un determinado grupo de personas. Entonces, así como este ejemplo, hermano, hay muchos. Por ejemplo, guardar el día del sábado también era para los judíos, no para los gentiles. Entonces, nosotros los cristianos no somos judíos, somos cristianos. Y muchas de las prácticas judías que fueron correctas para su tiempo y para un determinado grupo de personas ya no son correctas para nuestro tiempo y para nosotros. Ahora, no hay nada de malo guardar el sábado si tú quieres guardar el sábado, pero para nada te aprovecha. No hay nada en que te circuncides, pero para nada te aprovecha. Para asuntos espirituales no tienen ningún provecho. Entonces, Nicolás es un prosélito, es alguien que se había convertido. Fíjate, hermano, el cambio de Nicolás. Siendo él en su religión, hermanos, la mayoría de los dioses que conocemos, dioses falsos, ¿verdad?, de la mitología griega y todo eso, ellos tenían, hermano, infinidad de dioses. Por ejemplo, cuando Pablo llegó a Atenas, él describe, hermano, que caminando por las calles de Atenas, él encontraba templos y monumentos para todos sus dioses. Dentro de todos esos monumentos había uno que decía, al Dios no conocido. Y Pablo aprovechó desde ahí para predicarles el Evangelio de Jesucristo. Entonces, los griegos eran personas muy religiosas, personas muy sabias en cuanto a conocimiento secular. Entonces, esa vida de Nicolás, hermanos, ahora está pasando a ser judío, al judaísmo, a cambiar de tradiciones, a cambiar de doctrinas, de filosofías, a cambiar de ideas, de manera de pensar. Pero ahora está pasando al cristianismo. Entonces, fíjate, hermano, lo que está sucediendo en la vida de este hombre. Él está, por decirlo de esta manera, hermanos, pasando de menor a mayor, de lo peor a lo mejor, de ser un pagano, de ser un idólatra, a ser alguien, un seguidor de Dios, del Dios verdadero, del Dios de los judíos, pero ahora está siendo un seguidor de Jesucristo. Ahora es parte de la iglesia de Cristo. Si es parte de la iglesia de Cristo, entonces él fue salvo por gracia, por medio de la fe. Y si él fue salvo y fue parte de la iglesia, entonces él fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora él es miembro de la iglesia. Y la iglesia comienza a crecer y comienza a generarse un buen problema. Un ministerio está siendo desatendido. ¿Por qué? Porque hay más ministerios que atender ahora. ¿Qué hace la iglesia? Pues vamos a escoger hombres de entre ustedes mismos para que se encarguen de este trabajo. Pero mira la sabiduría, hermanos. Hay un conflicto de las viudas, de los griegos contra los hebreos. Están murmurando. Es como si la iglesia en Jerusalén tuviera favoritismo sobre las viudas hebreas solamente. Es como que primero vamos a darle a las hebreas y después vamos a darle a las griegas. Y los griegos, ¿verdad?, comenzaron a decir, oye, están desatendiendo a nuestras viudas. Entonces, sí están haciendo el trabajo, pero están haciéndolo solo en un sector. Y el otro sector está quedando sin ayuda. Entonces escogieron a 7 hombres. Dentro de esos 7 hombres había un griego. Y eso es sabio, hermano. Si vas a tratar con personas de diferentes culturas, pues utiliza las diferentes culturas para que trabaje con su propia gente. Y es la iglesia, hermanos, tomando decisiones. Los apóstoles, quien tenían la autoridad que Dios les había delegado, ellos impusieron las manos. Aquí, hermanos, aparece la Biblia por primera vez, por segunda ocasión, imponiendo las manos sobre otras personas. La primera vez fue cuando eligieron al apóstol que iban a elegir. Después lo hicieron con este. Más adelante, ahorita lo vamos a ver, hermano, la imposición de manos es una práctica que la iglesia tiene para ciertas personas. Entonces, con esto en mente, hermanos, vamos a ver el carácter de Nicolás. Dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cómo debían ser estos 7 hombres? De buen testimonio. Número 2. Llenos del Espíritu Santo. Y número 3. Llenos de sabiduría. Entonces, Nicolás es un hombre de buen testimonio. Hermanos, una persona que tiene un buen testimonio es una persona que camina con Dios. Es una persona que lee su Biblia. Es una persona que vive en oración. Una persona que tiene buen testimonio, hermanos, es alguien que cuida sus palabras, cuida sus pensamientos, cuida lo que escucha, cuida dónde está y con quién está. Hermanos, una persona de buen testimonio tiene discernimiento del bien y del mal. Es una persona que sabe cuándo debemos actuar y cuándo no. Es una persona que sabe cuándo debe hablar y cuándo debe callar. Es una persona que ejerce, hermanos, su sabiduría dada por Dios para las situaciones que enfrenta. Entonces, aquí podemos poner como si fuera un termómetro de nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Tenemos la sabiduría de Dios? Si alguien falta sabiduría, dice Dios, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. No solamente, hermanos, era un hombre de buen testimonio, sino que era lleno del Espíritu Santo. Y si era lleno del Espíritu Santo, entonces estaba dando los dones del Espíritu. Estaba dando los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, hay una disputa de los griegos contra los hebreos, ¿verdad? Al mencionar la Biblia, que dice ahí que había murmuración. Hermano, la murmuración está hablando de chismes, está hablando de gente hablando acá contra estos de acá, y necesitamos a alguien que sea, dice la Biblia, pacífico. Alguien que sea como los frutos del Espíritu, que tenga paciencia para poder tratar estos problemas. Hermano, una persona sin paciencia, en lugar de enfrentar los conflictos que tiene, se aleja de ellos. Una persona que no tiene paciencia es una persona que no puede solucionar los problemas de una manera correcta. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor. Necesitamos amor para tratarnos unos a otros. Gozo, necesitamos estar gozosos para tratarnos unos a otros. Paz, hermano, necesitamos paz unos con otros. Paciencia, benignidad, debemos ser buenos unos con otros. Bondad, fe y mansedumbre, ser mansos. Hermanos, una persona iracunda, una persona que se enoja, no puede tratar con la gente. No puede tratar con las personas. Necesita ser manso. Como si recuerdas a Moisés, hermano, que el pueblo de Israel comenzó a blasfemar contra Dios y querían apedrear a Moisés. ¿Qué haríamos tú y yo, hermanos, si quisieran apedrearnos? Si empezaran a murmurar contra nosotros. Murmuraban contra Dios, pero humanamente, hermano, quien estaba recibiendo el ataque directo era Moisés. Y murmuraron contra él: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir en el desierto? Allá teníamos comida y aquí no tenemos ni agua para tomar. ¿Cuántos de nosotros diríamos como, si recuerdas a Juan y Jacobo, cuando llegaron a Samaria para buscar lugar donde reposar, y los de Samaria no quisieron y fueron con Jesús y le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Eso no es paciencia, eso no es mansedumbre. Eso es, hermano, por eso les llamaron los hijos del trueno. Eran personas enérgicas. Pero querido hermano, Moisés, en lugar de decir Dios, es más, Dios le propuso a Moisés este trato: Moisés, hazte un lado y voy a destruir a este pueblo. Y voy a hacer una gran nación. Y Moisés dijo: no, Dios. Ahora, Dios no quería hacer eso, hermano. Dios simplemente está mostrando el corazón de su siervo. Y Moisés dijo: no, Dios, porque ¿qué van a decir las otras naciones de ti? No de nosotros, no de mí, porque el que importa aquí no somos nosotros, hermano, sino es Dios. ¿Qué van a decir los otros, Dios, que no pudiste sacar, que nos sacaste, si no pudiste darnos la tierra que nos prometiste y nos mataste en el desierto? Entonces Dios, hermanos, escuchó la intercesión de Moisés para que no destruyera a su pueblo. ¿Por qué Moisés actuó de esa manera? Porque era manso, porque él tenía mansedumbre. Y eso se logra, hermano, caminando con Dios. Eso era lo que era Nicolás también. Un hombre que para poder escuchar las murmuraciones de los griegos contra los hebreos y meterse en medio en la discusión y hablar con las personas para que se calmen y darles una solución y comenzar a trabajar por ellos, necesitas ser lleno del Espíritu Santo para tener eso. Pero alguien que es iracundo, alguien que se enoja y se molesta por todo, hermano, no puede ser efectivo para servir a otras personas. Y la iglesia crece, hermano. Y hay temporadas donde la iglesia parece que decrece, pero hay temporadas donde crece y los problemas se generan. Y ahí hay 7 hombres para traer solución a ese problema. Hermano, cuando lleguen los problemas a esta iglesia, este tipo de problemas, donde es necesario atender otros ministerios, ¿cuántos están listos para entrarle? ¿Cuántos estamos preparados, caminando con Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que se nos encargue de ese ministerio? Hermanos, necesitamos estar preparados, como estos 7 hombres, para servir en la iglesia. Porque tarde que temprano, hermano, Dios nos va a dar la oportunidad para servirle. Hermano, servir mesas. Uno diría: no, yo quiero predicar. Yo no quiero andar moviendo mesa, yo quiero predicar. Los apóstoles dijeron: no, ustedes se encargan de servir a las mesas y nosotros de la predicación y del ministerio, de la oración y del ministerio de la palabra. Ninguno de los 7 dijo: no, Pedro, nosotros también queremos predicar. No, hermano, una persona que camina con Dios, una persona que es llena del Espíritu Santo y de sabiduría, una persona que va a servir en lo que se requiere. Es una persona que va a estar listo para toda buena obra, para servir y ministrar a otras personas en necesidad. Pero para eso necesitamos caminar con Dios. Es lo que hacía Nicolás. Él era lleno de sabiduría. Hermano, ¿cómo necesitamos sabiduría en nuestras vidas? La sabiduría, como dice la Biblia, hermanos, allá en Proverbios, es mejor que las piedras preciosas. Es más, se nos aconseja, hermano, que así como los hombres buscan el oro y la plata y las piedras preciosas, si así buscáramos la sabiduría, dice la Biblia, entonces entenderíamos el temor de Dios. ¿Qué hacen los hombres que buscan oro y plata? Escarban, invierten, Hermano, el oro no está aquí en el Picacho, ¿verdad? El oro está allá en las montañas, allá en la sierra, allá metidos donde no hay nada, donde tienes que hacer tus propios caminos, donde tienes que escarbar y tumbar montañas, hermanos, y cavar en medio de la montaña para sacar un puñito de oro. Y cuesta hacer eso. Entonces, querido hermano, la sabiduría la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Pero necesitamos escarbar, hermano. No es nada más una lectura así nada más por encima. Necesitamos meternos a la palabra de Dios. Necesitamos leer y escudriñar las escrituras. Necesitamos, querido hermano, hacerlo en serio. La palabra escudriñar, hermanos, ya se los he dicho bastantes veces. Es una palabra mexicana, ¿verdad?, que se llama esculcar. Esa sí la conoces, ¿verdad? Esculcar. ¿Cuántos han esculcado? Todos hemos esculcado la bolsa de tu mamá, ¿verdad?, y de tu papá. O has esculcado la alacena a ver qué hay de comer, ¿verdad?, o el refrigerador. Eso es esculcar. Quieres algo, deseas algo y buscas. Hermano, el que dice la Biblia, el que quiera vivir en paz, lo estoy parafraseando, busca la paz y síguela. Si quieres realmente algo, hermanos, si realmente quieres ser usado por Dios, ser cambiado y transformado por Dios y ser bendecido por Dios, entonces búscalo. Dice la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Invertimos tanto tiempo, hermanos, en buscar qué comer, qué vestir y qué beber, que nos descuidamos en buscar al reino de Dios. Dice Dios, busca primero el reino de Dios y no te preocupes por tu comida y por tu vestido, porque Dios sabe que tenemos la necesidad de todas estas cosas. Y así era Esteban, y así era Felipe, y así era Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Él era de la ciudad de Antioquía, una de las tres grandes ciudades del Imperio Romano. Primero era Roma, Alejandría y Antioquía. En Antioquía, hermanos, se levantó una poderosa iglesia misionera, producto de la dispersión. Cuando la iglesia en Jerusalén fue dispersada, en esa ciudad de Antioquía se levantó una poderosa iglesia, donde enviaron a Pablo y a Bernabé como misioneros a toda Asia y Europa. Una iglesia poderosa, una iglesia, hermanos, que invertía en el evangelio. Nicolás era prosélito de esa ciudad. Quiere decir, hermano, que siendo originario de Antioquía era griego, pero se había convertido al judaísmo, lo que les estaba explicando ahorita. Esa palabra prosélito significa uno que ha llegado, uno que ha llegado. Entonces, después de ser prosélito, se convirtió al cristianismo. Y ya estando en el cristianismo, fue uno de los diáconos que eligió la iglesia. Entonces, su nombramiento como diácono, hermanos, fue debido a la necesidad que había y fue debido al carácter que tenía. Hermano, no cualquiera puede servir a Dios. No cualquiera puede hacer... Ahora, cualquiera puede servir a Dios en el sentido de que Dios nos creó para buenas obras. Pero en el sentido de que no cualquiera, me refiero a que necesitamos tener una vida que agrada a Dios para poder servirle. Porque es necesario, hermanos, que seamos de buen testimonio. Una persona que no tiene un buen testimonio no va a ser efectivo en su servicio a Dios. No va a ser efectivo en lo que Dios quiere que haga. Entonces, el carácter que tenía Nicolás era un carácter, hermanos, que podía con el puesto. Ahora, su nombramiento, hermano, también fue por medio de la imposición de manos que se requería. Ahora, la imposición de manos, hermanos, era atribuida o era una atribución de los apóstoles. ¿Qué es imponer las manos? Es un asunto de autoridad. Cuando yo fui ordenado al ministerio, en mi iglesia local, el pastor y otros pastores que estaban presentes, yo pasé aquí enfrente y arrodillado, y todos ellos pusieron sus manos encima de mí, encomendándome a la predicación del Evangelio de Jesucristo. A partir de ahí, hermanos, yo como pastor, yo soy ministro de Dios y administro los misterios de la palabra de Dios. Yo tengo la autoridad, hermanos, como pastor, de pastorear la iglesia. Voy a dar cuentas a Dios por ello, de bautizar a los nuevos creyentes y de enviar y ordenar, imponer las manos sobre aquellos que van a seguir en el ministerio. Si hay alguien aquí que quiere ser misionero y es calificado para ello y está listo para ser enviado, como iglesia, hermano, le imponemos las manos, ¿sí?, para que ellos salgan al campo misionero. Y ellos allá, al tener la autoridad que Dios le ha dado por medio de la imposición de manos, ellos allá tienen la autoridad de imponer las manos a los que están listos y capacitados para la obra del ministerio en el lugar donde se encuentren. Es decir, hermano, no es porque se te ocurre servir a Dios que vas a servir a Dios. Es como si fuera el permiso del padre para que se case la hija. ¿Sí me explico? Cualquiera puede, ¿verdad?, robarse la novia e irse. Pero eso no es bendecido por Dios. Igual, cualquiera puede irse de la iglesia y comenzar su propia iglesia, pero eso no es bendecido por Dios. Necesita la imposición de las manos. Estos siete hombres fueron, dice que les pusieron las manos, y eso era necesario para que su ministerio tuviera autoridad. Dice la Biblia, hermanos, ahí en Hechos 8, 17. Los apóstoles que habían ido a Samaria, dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, hermano, hoy día no imponemos las manos para que recibamos el Espíritu Santo. Recuerda que, y un día vamos a estudiar bien detalladamente el libro de los Hechos. Ahorita estamos viendo solo los personajes, pero vamos a entrar de lleno al estudio de los Hechos. Y hermanos, el libro de Hechos es un libro de cambios, donde el cristianismo está pasando de judaísmo a cristianismo. En Hechos vas a encontrar una cosa de que los fariseos que se habían convertido a Cristo estaban tratando de meter mandamientos de la ley para la iglesia. Hicieron un concilio en Jerusalén, ahí en Hechos 15, donde ellos escribieron una carta a los gentiles diciéndoles que se abstengan de fornicación, de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos y de sangre. Dice, y Jacobo, quien era el hermano del Señor, quien era el pastor de la iglesia, él escribe esa carta y la manda por medio de Pablo y Bernabé y otros hombres a las iglesias gentiles, y les dicen, esto quiero que hagan y no les impondremos de otra carga. ¿Por qué nada más esa cartita, hermano? ¿Por qué nada más esas cosas? Porque no tenían el Nuevo Testamento todavía ellos. El libro de Hechos es un libro donde se cuentan las historias de Pablo, de Bernabé, de Silas y de otros, donde en esas historias se está escribiendo la palabra de Dios. No es como tú y yo, hermano, que tenemos ya toda la revelación completa. Ellos no la tenían. Entonces, ellos, hermanos, al recibir el Espíritu Santo, al ser salvos, los apóstoles imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Es algo único. En toda la Escritura no se menciona después para que ellos reciban el Espíritu Santo. Entonces, solamente predicamos. Dice la Biblia en Efesios, vamos a buscarlo. Efesios capítulo 1. Esto es lo que sucede ahora en la actualidad. ¿Sí lo tienes? Dice la Biblia, en él también vosotros, 1:13, en él, está hablando de Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí no dice, hermano, que nos impusieron las manos para ser sellados por el Espíritu Santo. ¿Cómo fuimos sellados? Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación. Mientras te predicaban el evangelio de Jesucristo, Dios produjo fe en tu corazón para creer, y de esta manera, hermanos, al confesar a Cristo como Señor y Salvador, dice la Biblia, fuiste sellado en ese momento por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, es la garantía de Dios que nos dice, eres mi hijo y siempre lo serás. Entonces, la imposición de manos para que reciban el Espíritu Santo, hermano, no es una práctica de la actualidad de la iglesia. Yo le predico el evangelio a un inconverso, y si él cree en Cristo, y le acepta como Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. No necesito imponerle las manos. Ahora, mira, 1 Timoteo 5. 1 Timoteo, capítulo 5. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito son cartas pastorales. Y mucho de lo que se practica, hermano, la mayoría, es vigente todavía. Hay cosas, querido hermano, que estos libros son como una guía para el pastorado. Ahí vienen los requisitos para ser pastores, inclusive vienen requisitos para ser diáconos también. Pero dice aquí, hermano, lo que nos interesa aquí es 1 Timoteo 5:22. ¿Sí lo tienen? Dice la Biblia: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pablo le dice a Timoteo, Pablo es el apóstol y Timoteo es el pastor de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no impongas las manos a ninguno. ¿Qué dice? Con ligereza. Es decir, no es de que de repente el hermano Gerardo dice, pastor, pues yo quiero ser misionero. Ah, ven pues para imponerte las manos. No, dice Dios, ten cuidado. Porque le estás dando autoridad a alguien que no está listo ni capacitado. Es como darle nuestra hija a alguien que no está listo ni capacitado para recibir a nuestra hija. Bueno, yo tengo dos hijas y un día, yo espero que Cristo venga primero, pero un día las tengo que entregar a un buen hombre, a un buen hombre que esté listo y capacitado para solventar las necesidades de mi hija. No alguien que no estudió, que no trabaja y que no hace nada, y que es borracho y que se la lleva en la calle y que no va a poder vivir bien, mi hija. Entonces, es un ejemplo nada más, hermano, ¿okay? No crea que es así. Pero yo no le voy a decir a Gerardo, ¿verdad?, que no está listo ni capacitado. Adelante, pásale, vamos a imponerte las manos para que salgas al ministerio. No, necesita estar listo y preparado. Yo debo tener sumo cuidado a quien impongo las manos para el ministerio, porque aún eso se me va a demandar a mí. Entonces, mira también en 4:14, escucha lo que dice la Biblia, hermano. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no descuides, 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quién le impuso las manos a Timoteo? No se las impuso él solo, ¿verdad? No, él dijo, ya, me ordeno al ministerio, el presbiterio, las personas que son capaces y las que tienen la autoridad de hacerlo. ¿Qué se le fue dado, hermano, mediante la imposición de las manos? Dice, no descuides, ¿qué? El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pero escuche más adelante, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello y pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, es una gran responsabilidad el que le hayan impuesto las manos a uno para el ministerio, porque dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo, está hablando de tu testimonio, y ten cuidado de la doctrina. Por eso no debemos imponer las manos a alguien que no tiene un buen testimonio y que no sabe la doctrina que profesa. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, ¿verdad? No descuides el don que hay en ti. No descuides la autoridad y toda la bendición que te fue dado mediante la imposición de las manos. Y eso es lo que podemos aprender, hermanos, en la vida de los diáconos, donde les fueron impuestas las manos para que ellos pudieran ejercer ese ministerio. Es un ministerio con autoridad, es un ministerio establecido por Dios para la iglesia, para el beneficio de la iglesia local. Y por último, hermanos, vamos a como dar un resumen de la vida de Nicolás. Hemos de recordar, hermanos, la importancia de un buen carácter. Un buen carácter, hermanos, un buen testimonio nos capacita para servir a Dios. Hemos de ser conscientes, hermanos, de las necesidades de la iglesia. Hermano, la iglesia no solo tiene necesidades económicas, esas pueden ser cubiertas fácilmente. Es fácil, hermanos, sacar nuestra cartera y agarrar un poco de lo que Dios nos ha dado y aportar para las necesidades de la iglesia. Pero es más difícil, hermano, darnos a uno mismo para servir en la iglesia. Hermano, los que apoyan económicamente no piensen que ya han cumplido, pues Dios les ha capacitado con dones para servir en la iglesia. No solamente te ha dado recursos para apoyar, sino que te ha dado dones para servir. Entonces, si damos para Dios, hermano, para las necesidades de su iglesia, está bien. Pero como les dijera Jesucristo a los fariseos, que ellos diezmaban la menta, el comino y el eneldo, pero dejaban las cosas más principales de la ley, la misericordia, la justicia. Y les dice Jesús, es necesario hacer esto sin dejar hacer lo otro. Es decir, es bueno aportar económicamente para las necesidades de la iglesia, pero también es bueno, hermano, nuestros dones ser aportados para la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos de los otros. Y hermanos, así como dice la Biblia que el pie tiene necesidad de la mano, así tú tienes necesidad del otro hermano y tú tienes necesidad de la otra familia. Los dones que les ha dado a usted me benefician a mí y los dones que me ha dado Dios a mí le benefician a usted. No solamente es cosas económicas, hermano. Necesitamos también cosas espirituales. Entonces, debemos aprender, hermano, y ser conscientes de las necesidades de la iglesia. Hemos de aprender, hermano, lo que quiere decir prosélito, alguien que ha llegado, alguien que pasó, ¿verdad?, de ser un idólatra o un pagano a lo que es el judaísmo en su tiempo. Y también, hermano, lo importante y delicado de imponer las manos. Entonces, la iglesia tiene esa autoridad dada por Dios por medio del pastor. Entonces, un día yo a mí me gustaría enviar misioneros de esta iglesia, imponerles las manos y con toda la bendición de Dios y con toda la bendición de la iglesia enviarlos al campo misionero. Yo oro por eso. Y un día que Dios nos permita hacerlo. Y entonces, hermano, es algo que podemos aprender de este hombre. Hay como los otros diáconos, hermano, como Nicanor, por ejemplo, o Timón, que nomás se menciona su nombre y ya. No se mencionan más detalles. Pero también eran hombres de buen testimonio. Eran hombres llenos del Espíritu Santo y eran llenos de sabiduría. Estaban calificados para el puesto. Entonces, hermano, yo te animo que tú te prepares, que busques a Dios, que seas lleno del Espíritu Santo para que Dios pueda disponer de ti para su obra. Tanto aquí como en cualquier lado donde el Señor lo disponga. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias te damos por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos estas valiosos principios. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Ayúdanos, Señor, a estar listos para toda buena obra. Esta iglesia tiene necesidades, tanto físicas como espirituales. Ayúdanos, Señor, a estar listos para suplir todas ellas. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.